Hola, soy Antonio, bienvenidos al podcast de Niner Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La evolución del cerebro humano, un viaje entre fósiles y primates, es un libro de divulgación científica escrito por Emiliano Brunner, antropólogo evolutivo y especialista en paleoneurología. La obra propone un recorrido por la historia evolutiva del cerebro, desde los primeros homínidos hasta Homo sapiens, con especial atención a la comparación con otros primates y al uso de fósiles para reconstruir cambios anatómicos y funcionales. Su propósito no es presentar una biografía del cerebro, sino explicar cómo la evolución, la morfología craneal, la neurociencia y la arqueología ayudan a entender el origen de capacidades humanas como el lenguaje, la imaginación y el pensamiento simbólico. El libro combina una base académica sólida con un enfoque accesible, por lo que resulta útil tanto para lectores generales como para personas interesadas en la evolución humana y las ciencias cognitivas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la evolución cerebral como proceso biológico y comparado. El libro parte de una idea central: el cerebro humano no puede entenderse como una entidad aislada, sino como el resultado de un proceso evolutivo largo y comparativo. Brunner sitúa al ser humano dentro del linaje de los primates y utiliza esa comparación para explicar por qué nuestro cerebro destaca por su grado de encefalización y por la complejidad de sus redes neuronales. Esta perspectiva permite ver que la evolución cerebral no consiste solo en aumentar el tamaño, sino en reorganizar estructuras, funciones y relaciones internas. El valor de este enfoque está en que evita una lectura simplista del cerebro humano como una excepción absoluta y lo presenta como una variante altamente especializada dentro de una historia biológica compartida. Así, la comparación con otros primates funciona como una herramienta interpretativa que ayuda a distinguir qué rasgos son heredados, cuáles son derivados y cuáles se vinculan con adaptaciones más recientes en la línea humana. En segundo lugar, fósiles y moldes endocraneales como ventana a un órgano que no fosiliza. Uno de los aportes más importantes del libro es explicar cómo se estudia la evolución de un órgano blando que rara vez se conserva en el registro fósil. Brunner recurre a los moldes endocraneales o endocasts, que permiten inferir la forma general de la cavidad craneal, el volumen endocraneal y algunas huellas de surcos o regiones dominantes. El libro deja claro que estos datos no ofrecen una imagen completa del cerebro, pero sí constituyen una fuente fundamental para reconstruir cambios evolutivos. Esta limitación metodológica es parte del argumento del libro, porque muestra que el conocimiento científico avanza a partir de inferencias cuidadosas y no de observaciones directas. En este sentido, los fósiles no solo aportan evidencia del tamaño cerebral, sino también indicios sobre la relación entre cráneo y cerebro, sobre la organización general del encéfalo y sobre las transformaciones que acompañaron la evolución de los homínidos. En tercer lugar, la relación entre cráneos, cerebro y forma corporal. El libro insiste en que la evolución cerebral no puede separarse de la anatomía del cráneo ni del tamaño corporal. Esta idea es clave porque el cráneo actúa como un espacio de alojamiento, pero también como una estructura que refleja y condiciona procesos de desarrollo y evolución. Brunner presenta la relación entre cráneo y cerebro como un problema de interacción anatómica. Ciertas regiones óseas y ciertas áreas cerebrales se influyen mutuamente a lo largo del crecimiento y de la historia evolutiva. A esto se suma la importancia de la alometría, es decir, el hecho de que el tamaño del cerebro cambia en relación con el cuerpo y con otras variables biológicas. El interés de este enfoque radica en que desplaza la atención desde el cerebro aislado hacia un sistema anatómico integrado. De ese modo, el lector entiende que estudiar la evolución humana exige observar proporciones, restricciones estructurales y patrones de desarrollo, no solo comparar cerebros de mayor o menor tamaño. En cuarto lugar, nuevos métodos para estudiar geometría cerebral, redes anatómicas y fisiología fósil. La obra presenta la investigación paleoneurológica como un campo apoyado en herramientas modernas de análisis digital. Entre ellas destacan la morfometría, los modelos geométricos y el análisis de redes, técnicas que permiten estudiar la organización espacial del cerebro y del cráneo con mayor precisión. El libro también incorpora la dimensión fisiológica, incluyendo la termorregulación cerebral y el papel del sistema circulatorio, lo que amplía la mirada más allá de la forma externa. Esta combinación metodológica es relevante porque muestra que la evolución cerebral no se investiga solo mediante clasificación de fósiles, sino mediante modelos que conectan estructura, función y desarrollo. Al explicar estos enfoques, el libro demuestra que la paleoneurología contemporánea es una disciplina altamente interdisciplinaria, capaz de integrar datos anatómicos, físicos y biológicos. Esa integración permite formular preguntas más precisas sobre cómo ciertas configuraciones cerebrales pudieron influir en la evolución humana y cómo diferentes componentes anatómicos se relacionan entre sí. Por último, cognición humana, cultura y los límites del conocimiento sobre el cerebro, además de reconstruir la historia biológica del cerebro. El libro examina el problema de sus capacidades cognitivas y sus límites de explicación. Brunner aborda temas como el lenguaje, la imaginación, el pensamiento simbólico y la posible relación entre forma cerebral y funciones cognitivas, pero evita presentar conclusiones simplistas. Una idea importante es que, aunque se ha avanzado mucho en anatomía comparada y en estudios de imagen, todavía no se comprende por completo cómo funciona el cerebro. Esa advertencia otorga al libro una dimensión crítica, no promete resolver el enigma de la mente, sino mostrar qué puede decir hoy la ciencia sobre su evolución. También introduce factores externos como la sociedad y la tecnología, subrayando que la cognición humana no depende solo de la biología, sino de entornos culturales que también participan en su desarrollo. Esta perspectiva amplia hace que la obra sea más sólida que una simple historia anatómica del cerebro. En conclusión, este libro conviene especialmente a quienes se interesan por la evolución humana, la paleoantropología, la neurociencia, la arqueología cognitiva y la divulgación científica con rigor. También puede ser valioso para estudiantes y lectores que buscan una introducción seria a cómo se investiga el cerebro desde fósiles, comparaciones con primates y herramientas de análisis moderno. Su principal beneficio intelectual es que organiza un tema complejo sin reducirlo a una narración lineal del aumento del tamaño cerebral. En lugar de eso, muestra una visión integrada donde importan la anatomía, el desarrollo, la fisiología, la cultura y las limitaciones del registro fósil. Eso lo diferencia de otros libros de divulgación sobre el cerebro, que suelen centrarse más en la neurociencia actual o en explicaciones generales sobre la mente. Aquí el foco está en la historia evolutiva y en los métodos concretos que permiten reconstruirla. Esa combinación de especialización, claridad y amplitud temática convierte al libro en una referencia útil para entender por qué el cerebro humano es un producto evolutivo complejo y todavía parcialmente enigmático. Si deseas apoyar a Emiliano Brunner, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.